unidad. La que tiene el país el próximo 2 de octubre, fijado por el presidente como día del plebiscito, para votar en conciencia, con libertad, con independencia, con autonomía, en función del futuro de este país, de la concepción que cada uno tenga acerca del ordenamiento jurídico, económico, social, y también, desde luego, por el futuro de los hijos, de los nietos, que realmente para ellos es este proceso que se ha librado durante 4 largos años, nos parecieron como una eternidad. Y si eso es para nosotros, ¿qué no decir que fue esa época para todos los negociadores del gobierno y también de la guerrilla? Desde luego mucho más duro para los negociadores del gobierno, porque estuvieron privados de sus familias, consagrados tiempo completo, día y noche, a estudiar, a discutir estrategias, a fundamentar argumentos, a tratar de persuadir, de convencer lo que se podía, lo que no se debía, lo que no se podía. En fin, pueblo colombiano paulatinamente cada día más toma conciencia acerca del alcance de este acuerdo, del fin del conflicto, que no es la paz. Doctor Humberto de la Calle, bienvenido a esta mesa de trabajo.
Y gracias, Darío. En efecto, no es la paz. Este es el fin del conflicto, pero es apenas el comienzo de la paz, que es una etapa más larga donde realmente todos los colombianos tenemos inmensas responsabilidades. Le agradezco mucho su introducción. Realmente son 4 años duros, afectan la familia, afectan la profesión, hasta se me acabó el golf. Y usted sabe lo que eso significa. Pero
enorme sacrificio.
Sí. Y luego, duro allá a la mesa, claro, la tensión psicológica, uno día a día allá en la discusión, pero bueno, el resultado es suficientemente satisfactorio.
Digamos. Hombre, cuando uno lo veía de cuando en cuando, cuando hacía sus visitas para conversar con el presidente, con distintos sectores de la sociedad, y cuando lo veía en las imágenes de televisión, con su maletín y ese andar firme y decidido, a veces con una cara de tensión tenaz.
O de enojo, doctor Humberto.
No, serio.
Sí, pero dijéramos que hay de todo. Realmente una mesa de conversaciones con un grupo de esta naturaleza pues no es nada fácil. Hay momentos en que uno creía esto se despejó y a las 6 de la tarde se cerró el panorama, aquí no hay nada que hacer. Muy, muy difícil, pero bueno, se logró poner fin a este conflicto.
¿Cómo era un día corriente allá en esa casa de La Habana facilitada por el gobierno cubano?
Pues lo primero que era justamente como lo dices, daría una casa, lo cual parece un detalle tonto, pero tiene un gran significado, y es que casa es horario de desayuno, almuerzo, comida, siempre con los mismos.
Y si llega tarde, no le abrimos la puerta.
Un verdadero reality. Si fuera un hotel, pues cada uno está más disperso y hay un poco más de libertad. No, nosotros comenzábamos a las 8:30 con las FARC hasta la 1:30, almuerzo, y después nos reuníamos ya aparte, habitualmente en la residencia del embajador de Colombia, el doctor Gustavo Bell, que le tocó también soportarnos 4 años allá. Y por la tarde evaluábamos lo ocurrido en la mañana y preparábamos la reunión del otro día. Era realmente un trabajo bastante intenso.
Hombre, en esas reuniones con unos compañeros de temperamentos tan diferentes, de caracteres tan distintos, todos muy decentes, muy educados, muy metidos realmente en su misión y lo que el país está esperando de este grupo, pues es normal que a veces mal genio, incomprensión, intolerancia, no hubo alguna fricción, ya no de carácter conceptual o ideológico, sino en lo personal.
Exactamente, quiero decir lo siguiente, Darío. En primer lugar, el presidente Santos inauguró un sistema distinto de negociar. En el pasado todo se concentraba en una persona: Chucho Bejarano, Camilo Gómez, Víctor G. Ricardo. El presidente aquí conformó un grupo con personas muy diferentes, con historias de vida muy diferentes, incluso con opiniones diferentes, lo cual nos obligaba también en lo conceptual a una discusión por dentro. Por decirlo de alguna manera, negociábamos con las FARC, negociábamos por dentro, negociábamos con la sociedad, con los militares, con los medios. Luego dijéramos que había un proceso bastante rico y vivo de negociación interna. Ahora, en lo humano, claro, 4 años recluidos en la misma casa, en esa especie de reality,
casa por cárcel,
claro, había momentos de dificultades, de tensión, pero finalmente se superaban. Un grupo humano excelente, cada quien con su propio modo de ser, pero realmente fue una experiencia maravillosa.
Nos decía el general Oscar Naranjo, quien estuvo aquí en esta mesa el lunes pasado, que él mataba el tiempo libre que le quedaba leyendo, con un habano en la mano, y así se distraía. Porque a él no le gusta el trago, no le gusta la parranda, no le gusta la música, que le dio un temperamento sereno, sosegado, que es muy tranquilo. Que es como usted en algún sentido, en el sentido de que usted es un intelectual, toda la vida lo ha sido, desde que era columnista del diario El Mundo de Medellín, que yo dirigía
así
en ese
es
momento,
correcto, sí, señor.
Desde que era ministro, o sea, usted ha tenido una actividad intelectual enriquecedora. ¿Cómo mataba el tiempo? El poquito que le quedaba.
Oye, es una cosa realmente increíble, en mi habitación había televisor. Y no lo prendí una sola vez en 4 años.
Ah, pero para ver qué.
Abajo.
Es que.
La programación de la televisión cubana.
Yo he visto
cubana.
Los noticieros cubanos.
No, programación internacional. Pero okay. En un televisor común abajo veíamos los partidos de Colombia. Pero yo terminaba la cena y lo que aproveché fue para leer casi lo que no había leído en el resto de mi vida. Esa fue
literatura
realmente...
No,
o política,
yo
de
le
todo,
cuento.
De todo.
Sí. Mire, en este momento está leyendo un libro de 800 páginas sobre el genoma humano.
Así es, sí.
¿Por qué le interesa el genoma humano?
Bueno,
genoma
es que realmente esta oportunidad me permitió meterme en 1000 temas nuevos. Primero, ese al que te refieres es una cosa apasionante. Se toma un gene de cada cromosoma y se hace la biografía de ese gene, que en el fondo es la biografía genética de la especie humana. Es una cosa realmente maravillosa. Me le metí a la genética, a la botánica, a economía, bueno, no, realmente fue una cantidad
de lectura. Y acompañado de un puro, ¿no?
Sí. Bueno, ese sí realmente es un problema. Ahora que Darío mencionaba los puros del general Naranjo, claro que el general Naranjo empezaba desde las 11 de la mañana. Yo por lo menos logré derrotar la mañana con plena abstención, pero ahí queda, dijéramos, una
muchos
herencia.
Cafés, muchos tintos, mucha agua aromática, té.
Sí, permanentemente, un café, llevábamos café de Colombia, ese café cubano es duro, ¿no?
Sí, muy duro,
fuerte. Como, muy fuerte.
Muy fuerte, sí, es un... Don Gustavo Gómez.
Doctor de la calle, muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Gustavo, ¿cómo ha estado?
Óigame, yo lo estoy oyendo aquí desde la lejanía, pero con una inquietud. Cuando usted tenía a los cubanos tan cerca, ¿los espiaban, los seguían, los vigilaban?
A caramba. Si lo hacían, lo hacían muy bien porque no nos dimos cuenta, ¿no? Dicen que la inteligencia humana de Cuba está a la altura de la de los Estados Unidos. Pero no, nosotros realmente fuimos objeto de una hospitalidad enorme, hombre. Los colombianos no sabemos lo que fue la hospitalidad. Y segundo, de un tratamiento absolutamente profesional de Cuba y de Noruega como garantes del proceso.
Pero es natural que uno, frente a un régimen de tantos años de dictadura, con tantas limitaciones en la actividad política de sus ciudadanos y con tantos temores de la invasión famosa de los Estados Unidos, de que van a matar a Fidel, de atentados, etcétera, que uno llegue prevenido, diga, a estos tipos ciertas cosas que tenían que secretearse entre ustedes, la estrategia o la definición conceptual, ¿dónde lo podemos hablar? Que de pronto no nos escuchen.
Pues yo no sé si contar esto porque podrá ser una imprudencia, pero
no, aquí con nosotros no, hombre, no pasa nada.
Que no se entere nadie.
No
de
sale
aquí,
de aquí.
No, en la casa del embajador, precisamente, la inteligencia colombiana dispuso de mecanismos de interceptación para darle seguridad a las conversaciones, ¿no? Sí. Dijéramos, el riesgo estaba por fuera. Si hubiese ese riesgo, era en conversaciones más bien de tipo informal. Pero las conversaciones formales del equipo estaban protegidas.
Bueno, ¿no? Hizo carrera el tema de que cuando usted se ponía tensa la cosa, usted se ponía bravo, decía, mando traer el avión. Mando sí, traer sí. El avión de Bogotá. ¿Ahora qué va a hacer cuando se ponga mal genio? ¿Qué manda a traer?
No, pues pedirle perdón a mi señora, ¿no?
Vaya, ya, no me meten los terrenos. Ya, sí. Óigame, doctor de la calle. La última palabra, cuando no había acuerdo entre ustedes de la misma delegación, del equipo.
Sí, sí.
Porque evidentemente hay puntos de vista diferentes de pronto en lo que tiene que ver con los militares o la justicia transicional o la justicia especial, claro. En fin, ¿quién tomaba la decisión ya final?
Pues es tan maluco hablar en primera persona, pero yo digo que hay dos planos. Las decisiones realmente cruciales, pues yo pedía instrucciones directas al presidente. Pero la multiplicidad de decisiones ordinarias, finalmente yo tenía la última palabra. Y lo lograba con aceptación de mis compañeros. Realmente allí nunca hubo una discusión sobre la capacidad coordinadora del jefe de la delegación.
Doctor de la calle, usted puso mucho de su vida personal en todo esto. En 4 años pasa mucho, pero usted tuvo que enfrentar toda esta presión de los diálogos con un embarazo difícil de su hija, tuvo que ir muchas veces, ir y venir rápido, y también nos cuentan que un hermano suyo enfrentó afortunadamente con victoria el cáncer. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo fueron esos momentos?
Sí, realmente eso fue bastante dramático respecto de mi nieto, que ahora está divinamente, ya tiene 16 meses, superó un problema de nacimiento, una operación en la cardioinfantil, además quiero decirle, de una calidad científica y humana, la cardioinfantil, que yo no termino de agradecer el equipo médico y de enfermeras que atendieron este chiquillo, que bueno, por fortuna es algo superado, pero el momento fue extraordinariamente difícil. Desde un poco antes del nacimiento fuimos advertidos de que el niño venía con un problema. Luego yo alcancé a viajar para estar presente en esos momentos, una cosa tremenda, uno quisiera olvidar realmente esos momentos. Y en efecto, también a mi hermano le descubrieron un cáncer, lo operaron, prácticamente estuvo agonizando. Igualmente me tocaba ir y volver a Cali a acompañarlo. Somos solo dos hermanos, prácticamente él estaba solo allí. Y muy pronto, además, murió su esposa, estando él en convalecencia. Pero bueno, dijéramos, son las cosas de la vida que van transcurriendo.
Quizás en ese momento de tanto drama interior, quiso tirar la toalla.
Yo digo que hay como dos planos. La tirada de la toalla tiene como dos grados. Hay uno en el que uno amanece y dice, bueno, me voy de aquí, ya no me aguanto más esta vaina, pero en el fondo uno sabe que no es cierto. Uno se dice eso como para bajar la tensión, es como una especie de ansiolítico, como diría un médico experto. Eso sí ocurría, uno decía, bueno, ya realmente estoy fatigado, yo me voy de aquí, no vuelvo, va el avión a Bogotá y me quedaré en Bogotá. Eso ocurría algunas veces, pero repito, era más como una descarga de tensión. Pero la decisión real de tirar la toalla, no, nunca, porque realmente este era un túnel que solo tenía una salida, y la salida era el fin del conflicto. Ahí no había ninguna forma de desviarse por otro camino. Luego sabíamos que estábamos condenados al éxito, y perdónenme que lo diga así, de esa manera.
Pero entonces se la planteo de otra manera. Cuando usted empezó, un hombre que había sido vicepresidente, que había sido embajador, que había sido ministro de mucho éxito, un hombre servidor público excepcional, que fue constituyente, me acuerdo de una expresión de César Gaviria Trujillo, al final, cuando ya se cerró y se firmó la constitución del año 91, ha nacido una estrella en el firmamento político de Colombia, Humberto de la Calle. ¿Se acuerda, no?
Sí, me acuerdo perfectamente. Yo pensé que no era realmente una estrella, sino un cometa fugaz. Pero bueno, aquí estamos.
Pero veo que sigue con cola para un rato, ¿no? Ese cometa seguirá. Hombre, cuando empezó con su equipo, con el equipo que designó el presidente para esta odisea que parecía imposible de alcanzar, en el fondo de su corazón, doctor Humberto de la Calle, ¿usted pensaba que iban a salir airosos y que se iba a lograr el propósito?
Dijéramos, eso fue variable. Al principio, el gran éxito de la fase secreta con Sergio Jaramillo y Fran Per y los demás fue lograr una agenda concreta, que era lo que no había existido antes. Antes, dijéramos, las conversaciones eran muy vagas sobre lo divino y lo humano. Sobre esa agenda uno pensó inicialmente, bueno, realmente esto va a caminar. E incluso se pensó que caminaría rápido. Recordemos que el propio presidente habló de meses, no de años. Pero después del discurso de Oslo, el cambio de Mauricio Jaramillo por Iván Márquez y el discurso de Oslo fue la advertencia de esto se demora y no va a ser fácil, como en efecto ocurrió.
Pero una cosa es, esto se demora o esto no va a salir.
Hubo momentos en que creímos que no iba a salir. Realmente lo creímos. Ahora, Darcy recordaba una anécdota de que traigan el avión. En algún momento, poco antes de la segunda vuelta, y esto habla bien del presidente, sobre el tema del narcotráfico, la posición del gobierno es que las FARC debían romper vínculos con el narcotráfico y decirlo expresamente, y la negativa de las FARC era muy acentuada. Una noche, hacia las 10 de la noche, dijimos, bueno, traigan el avión, esto se acabó, y nos retiramos del sitio de conversaciones, previa consulta con el presidente, que me dijo, no, retírense. Eso es una condición sine qua non, una condición esencial. Una hora después llegaron los garantes de Cuba y Noruega, y bueno, logramos superar, y en el texto del acuerdo está exactamente el párrafo que nosotros pedíamos. Luego, dijéramos, hubo momentos en que uno sí llegó a la idea de que esto se había acabado y que no había oportunidad.
Doctor de la Calle, en una entrevista que todavía no ha salido, me acuerdo que se la hicimos en Canal Caracol, los primeros días, y usted se sentaba frente a la cámara y nos narraba lo más difícil del encuentro. Y me acuerdo en una oportunidad, una de las primeras declaraciones que hicimos juntos, usted se le alcanzó a salir algunas lágrimas y a trabar la voz cuando nos contó que era posible que no iba a cumplir con el mandato que se le había dado de lograr la paz y con la promesa que usted mismo le había hecho a su familia de poder lograrla. ¿Se acuerda de ese momento?
Me acuerdo perfectamente, sí, estábamos en la grabación y comenzamos a imaginar cómo sería la reacción en caso de ruptura. Y realmente es tan impactante pensar en la ruptura que realmente creo que, como tú lo recuerdas muy bien, fue una escena de algún modo conmovedora, ¿no? Pero por fortuna, bueno, esa grabación habrá que tirarla al tarro de la basura porque no fue necesario usarla, ¿no?
Bueno, pero ahora que usted ha visto la reacción que se ha producido en distintos sectores de la sociedad colombiana después de empezar a filtrarse y ya a conocerse más a fondo con la tarea pedagógica que hemos venido adelantando los medios y del acuerdo, cuando hay sectores muy radicalizados que incluso han desfigurado, han cambiado, han mentido el sentido de lo convenido, ¿usted cree en su convicción interna que las FARC van a cumplir todo lo que firmaron y que el Estado colombiano será capaz de cumplir a todo lo que se comprometió?
Yo creo, la respuesta es sí, categóricamente, en ambos sentidos. Yo creo realmente que las FARC van a cumplir. Fue una negociación tan dispendiosa, tan larga, tan detallada, pero me parece que los compromisos quedaron firmes y no tengo duda de eso. El Estado también, pero ahí sí hay que hacer una advertencia. Incluso un día, en forma jocosa, se lo dije a Iván Márquez. Le dije, hombre, debíamos haber negociado hacía 2 años cuando había bonanza fiscal y ustedes mismos dejaron pasar la oportunidad. Lo que viene también es un esfuerzo de todos los colombianos. Realmente me parece que hay por lo menos una década de implantación de una paz que es un compromiso de todos. Y aquí va a tocar hacer un esfuerzo, incluso yo diría que de carácter fiscal. Hace poco leí una columna muy bonita de Cecilia López, decía, mire, tenemos que poner una plata, la ponemos la actual generación, que además de algún modo hemos sido responsables de lo que ha ocurrido en estos 50 años, lo cual significa impuestos, o la pagan las generaciones futuras, nuestros nietos, que van a ser los beneficiarios de la paz, y entonces necesitamos crédito. Pienso que una combinación de ambas cosas, pero claro, aquí hay que hacer sacrificios.
Doctor de la Calle, el monte cambia mucho a la gente. ¿Qué negociador, ya en un escenario como el que usted vivió tantos años allá en Cuba, qué negociador de las FARC era o es el más civilista, el que usted cree que tiene más herramientas para integrarse a la sociedad y hacer política?
De varios, dijéramos. Márquez es un hombre radical, duro, un poco enigmático en ocasiones, dijéramos, las negociaciones fueron extraordinariamente difíciles, pero al mismo tiempo tiene como muñeca política. Él estuvo en el Congreso en la época del gobierno de Belisario Betancur. Luego dijéramos que tiene una forma de raciocinio que se presta para la política. Me parece que Lozada, que es un poco más joven, ha tenido como más experiencia urbana y pudiera verlo uno preparado para alguna controversia de tipo político con un mensaje como distinto al originario de las FARC, que era muy campesinista. Bueno, Catatumbo es una persona reflexiva. No, en general, pues hay un grupo de personas que yo creo que van a tener una voz. Siempre les decíamos en la mesa, cuando se vino una inundación de retórica por parte de las FARC, los primeros 6 meses fueron como de revivir las viejas ideas desde el año 64. En algún momento les dije, mire, esto no es una universidad ni un panel. Aquí no estamos para convencerlos a ustedes, ni ustedes a nosotros, y ninguno convenció al otro. Este es un ejercicio práctico para poner fin a un conflicto. Luego, las FARC van a regresar sin armas, y yo creo que van a ser leales no usar las armas, pero vienen con un propósito ideológico, claro. Sin duda la política colombiana va a recibir un insumo, creo que va a ser más ideológica. También los partidos tienen que prepararse para eso, porque creo que aquí viene un escenario que, de cierta forma, me parece más contemporáneo. También, claro, más dura, creo yo, va a ser la política en el inmediato futuro.
Pero en esa política del inmediato futuro, ¿usted cree que el aporte que puedan hacer los voceros y quienes salgan elegidos y demás de las FARC puede purificar un poco las costumbres políticas en Colombia y reducir la corrupción hasta los niveles que concebía el expresidente Turbay?
Bueno, hay dos cosas. Primero, en el punto dos, que llamamos nueva apertura política, se pactaron una serie de procedimientos, de decisiones que hay que preparar entre todos para mejorar la política. Y allí hay un capítulo completo sobre lucha contra la corrupción, y particularmente esa corrupción que nace en los circuitos locales, ese maridaje entre política y dominio del fisco, de la administración municipal, donde se va gestando la gran corrupción. Lo importante es que eso se pactó no con las FARC a espaldas de la democracia colombiana, sino para poner en marcha instrumentos con las fuerzas políticas para tener realmente un ejercicio más democrático, más limpio y también más incluyente. Ese es, dijéramos, un primer punto, y yo espero que ocurra. Pero en segundo lugar, yo sí creo, Darío, y en esto tendría que ser franco, me parece que lo que viene, claro, es un desafío, que va a ser un desafío ideológico duro. Yo creo que anacrónico. A mí me parece que el discurso de las FARC padece de un gran anacronismo, pero va a generar una situación en la que los partidos tienen también que corregir sus procedimientos. Esto no va a ser un problema de contratos y de clientelismo. Yo creo que los partidos deben cambiar de piel y asumir un nuevo reto, creo yo.
Doctor de la Calle, usted habla justamente de discursos duros, de discursos anacrónicos, de personajes difíciles como Iván Márquez, como Jesús Santrich, también era bastante duro frente a sus posiciones. ¿Cómo se logró neutralizar, que se generara un cambio a lo largo de todo este proceso de negociación de esa primera parte de las FARC tan difíciles a lo que se logró finalmente con el acuerdo?
Una negociación consiste en esclarecer entre ambos los territorios donde no hay concesiones. Dijéramos, esa es la primera fase. Y segundo ejercicio es aquel territorio en el que, sin renunciar a los valores esenciales, uno encuentra fórmulas concretas y prácticas para movernos adelante. Realmente, durante los primeros años, pese a que logramos cuatro acuerdos, uno veía que realmente en el meollo de la discusión de justicia, reincorporación, etcétera, había todavía posiciones muy distantes. Lo que ganamos fue diálogo franco. A mí me preguntan que si yo confío en las FARC. No, es que este no es un problema de confianza personal. Ni nunca fue un problema personal. Allá no fuimos, entre otras cosas, de parranda, ni a tener eventos sociales.
Ni a ser amigos.
Trabajar. Sí, no se trata de ser amigos, y eso no era el propósito. Pero en la medida en que fuimos ganando franqueza, en que cada quien empezó a hablar realmente sobre sus intereses, y uno hace el esfuerzo de leer las necesidades y la forma de pensar del otro. Yo decía mucho, mire, yo me pongo en sus zapatos, yo no voy a usar sus zapatos, pero sí me pongo en sus zapatos, y eso es lo que permite encontrar fórmulas como en efecto las encontramos.
Doctor de la Calle, el argumento afuera de los que no comulgan con el acuerdo es que no era necesario hacerlo porque se estaba ganando en la guerra, pero ¿por qué no se puede matar hasta el último de los enemigos?
Bueno, hay dos consideraciones, una, dijéramos, de carácter ético, moral, y otra de carácter práctico. En primer lugar, hay que reconocer que la gestión del expresidente Uribe fue determinante para lograr generar la mesa de conversaciones, particularmente por elementos de cambio en la relación militar. En efecto, ese cambio fue notable, hubo una superioridad militar, y eso hay que decirlo con tranquilidad y con franqueza, porque es cierto. Dijéramos, lo que permitió llegar a la mesa fueron distintas dinámicas, pero una de ellas tiene un contenido militar, sin duda. Me parece que también hubo otra dinámica. En la medida en que la izquierda latinoamericana empezó a tener éxito en las urnas, comenzó fuertemente a llegar el mensaje a las FARC de que ya era hora de dejar las armas. Yo creo que las FARC han sido la fuerza más conservadora de Colombia. Ustedes creerán que me enloquecí, ¿no? Lo digo con plena certeza, porque un movimiento violento atravesado en el camino de la política fue el que fue moviendo hacia la derecha a Colombia. Me parece que las FARC, y particularmente los gobiernos vecinos, transmitieron ese mensaje: mire, esta no es la hora de las armas, es la hora de la democracia. Luego todo eso fue llevando allá. Ese es, dijéramos, un aspecto de la cuestión. El otro, de matar hasta el último enemigo, pues francamente me parece que si hay una solución que ahorre vidas de los soldados, vidas de los policías, de nuestros campesinos, de los niños que pierden sus piernas en el campo minado, pero también de los guerrilleros, que son seres humanos, me parece que nosotros teníamos la obligación ética de buscar por el camino del diálogo ahorrarle tanta sangre a Colombia.
Doctor Humberto de la Calle, cuando menciona al expresidente Uribe, yo me pregunto, yo estoy seguro de que millones de colombianos están preguntando lo mismo. Hombre, ¿qué pasa con él y con otros integrantes del Centro Democrático? Si el Vaticano avala el proceso, lo acompañó, si el gobierno de los Estados Unidos envió una personalidad, un empresario además, para que estuviera presente, carácter de observador. Si el presidente Barack Obama llama al presidente Santos y da un mensaje felicitando a Colombia por ese paso que ha dado. Si lo propio pasa con Naciones Unidas, con la Unión Europea, con el mundo entero. Uribe está mal informado, no quiere leer a fondo los acuerdos. ¿A qué se deberá esa posición obstinada? Mire, varios amigos españoles que usted conoce, el Grupo Prisa, que hoy hay un foro donde usted también va a estar.
Sí, ya vamos para allá.
Exactamente. Ayer me hicieron esa pregunta varias veces. Hombre, es que no entendemos la posición del expresidente. ¿Usted por qué no nos orienta? Y yo soy la persona indicada para hacerlo. Pero con mucho gusto se la voy a preguntar al jefe del equipo negociador.
No, yo no soy quien para interpretar tampoco al doctor Uribe. Bueno, y al doctor Pastrana. A Pastrana se le debe que destapó las FARC, robusteció el ejército. Hombre, este es un edificio construido por muchos. Hay un momento, lo que sí no entiendo... aproximándome a la pregunta es, los doctores Uribe y Pastrana, que tendrían tanto que cobrar hoy sobre este éxito, toman un camino como para que termina es incluso empañando su propia labor. Esa es la parte que psicológica, dijéramos, que no entiendo bien. Pero bueno, hay colombianos que dicen no se debe hablar con las FARC. Yo respeto eso. Esa es una posición, es una convicción. Las convicciones son imposibles de discutir. Son convicciones. Eso me parece bien. Yo solo diría, me parece que esa convicción sería más sólida si además reconociéramos los colombianos que las fuentes de victimización no fueron solo las FARC. Es que aquí ha habido un conflicto horrendo, donde también hubo terceros vinculados a fomentar la guerra, hubo militares que se desviaron del cumplimiento de su deber. Entonces, si uno asume el cuadro completo, me parece que desemboca con mayor naturalidad en la necesidad de buscar una salida, justicia transicional, un acuerdo, recuperación del campo, una política mejor. Quien no está de acuerdo, lo respetamos, nosotros lo respetamos. Siempre hacemos, eso sí, un ejercicio, porque es que me parece que surgen interpretaciones equivocadas sobre los acuerdos, afirmaciones que no son ciertas, pero yo no creo que este sea el momento de la controversia personal. Realmente, a mí me parece que los colombianos estamos fatigados de tanta peleadera. Yo creo que realmente el plebiscito debería ser un ejercicio democrático. Cada quien va, vota en conciencia, sí o no, vote como quiera, pero hágalo. Y después, como sucede en la democracia, esa es la manera de superar los disensos y generar un gran movimiento nacional. Lo que pasó en el año 57, estábamos muy chiquitos, pero yo lo recuerdo perfectamente. En el 57 fue un acontecimiento histórico, fue un nuevo rumbo. Bueno, después surgieron problemas nuevos, pero yo creo que el plebiscito debería ser un punto de encuentro sin perjuicio de la opinión de cada quien.
Usted menciona un punto que me parece trascendental y que a veces la gente, porque no lo vivió, porque no lo quiere recordar, pues lo quiere olvidar. La masacre de miles de militantes de la Unión Patriótica. 2.000, 3.000, 4.000. Hay quienes dicen, conocedores de la realidad, que fueron cerca de 5.000, más los falsos positivos. Había un general de la República que estuvo vinculado al anterior gobierno. Me reconoció en una reunión en el Club en Nogal que ellos creían, me abstengo de revelar el nombre, que los falsos positivos habían alcanzado aproximadamente a 3.500 personas. Eso tampoco lo puede olvidar el pueblo colombiano. O sea, es que los muertos fueron de lado y lado. Esto es un conflicto. ¿Cómo negar que aquí hemos estado en guerra, detrás de la calle?
Ese es el punto clave, Darío. Es que, ¿qué es la paz? Tenemos que llegar en esta sociedad a acentuar en el disco duro de cada quien que no hay violencia buena, que el único uso legítimo de las armas lo hace el Estado por métodos democráticos. Uno no puede decir, yo cometí actos de violencia porque usted también, o usted empezó primero. Hombre, después de 7 millones de víctimas, este no es un problema de quién empezó, ni de cómo yo escudo mi violencia en la violencia suya. Aquí hay responsabilidades, y eso es justamente lo que busca el proceso, y en particular la justicia transicional, que es una solución para todos y para doblar esta hoja.
Doctor de la Calle, otra de las críticas puntuales que hace el expresidente Uribe al acuerdo es que las FARC no le piden perdón al pueblo colombiano. ¿Por qué no nos pidieron perdón a los colombianos, los miembros de las FARC?
¿No lo van a hacer? Yo diría lo siguiente. Primero, sí creo que hay... En primer lugar, hay una expresión concreta en el acuerdo sobre la obligación de pedir perdón. Segundo, obviamente, y conectando con lo que acabamos de decir, otros también tienen que pedir perdón. Me parece que, como lo ha dicho muy bien Darío, perdón debe pedir todo el que sea responsable. Yo creo que van a ocurrir cosas. Yo creo que de aquí al 2 de octubre va a haber más actos de contrición y un lenguaje más compasivo con las víctimas. Pero son muchos, no solo las FARC, los que tenemos que afrontar esta realidad. Justamente la Comisión de la Verdad también es un elemento central para poder doblar esta página de horror. Mire, en muchos foros a los que yo asisto, las víctimas, gente humilde, lo cogen a uno del brazo y dicen, lo que necesitamos más que una indemnización del Estado es la verdad. ¿Qué pasó con mi padre, con mi hijo? ¿Qué ocurrió? Por ejemplo, la creación de esa unidad para búsqueda de personas dadas por desaparecidas es un elemento central que a veces se pierde en todas estas discusiones. Esto hay que mirarlo desde más arriba. Me parece que la discusión sobre los elementos y características del acuerdo es perfecta y estamos dispuestos a darla en cualquier foro. Pero, hombre, realmente miremos esto no como un problema militar en el que se silencian unos fusiles. Esa es una paz muy chiquita, ¿no? Tenemos que ir a una paz más grande. Me parece que aquí lo que se abre es realmente una oportunidad de cambio, de continuar transformando a Colombia, y yo creo que eso es posible.
Doctor de la Calle, precisamente sobre el acuerdo, pues tanto ustedes como la oposición han dicho que el acuerdo no es perfecto, que tiene fallas, pero concretamente, díganos un punto que a usted lo dejó insatisfecho, uno solo que usted diga, oiga, yo hubiera querido que quedara así y no quedó de esa manera.
No, dijéramos que cada quien podrá hacer reclamos semejantes. Por ejemplo, personas que se oponen a la forma como negociamos piden sanciones más drásticas, cárcel. Bueno, es una posición legítima. Yo la entiendo legítima en la medida en que, repito, obedezca a convicciones. No la entiendo legítima cuando se acude a argumentos falsos. Por ejemplo, se dice, es que en el Estatuto de Roma se habla de privación de la libertad y de penas hasta de 30 años. Perdón, el Estatuto de Roma dice eso para las sanciones que él aplica. Pero aquí estuvo el señor Stewart, vicefiscal de la Corte Penal Internacional, y dijo, el Estatuto de Roma no interfiere con la capacidad de los estados de buscar penas alternativas. Claro, tienen que ser penas proporcionadas, y ahí hay una discusión, pero nosotros creemos haber logrado la mejor solución para buscar justicia sin impedir la paz. Pero dijéramos, ahí hay una insatisfacción de algunos. Otros dicen, no debe haber inhabilidad, no debe haber participación en política de los autores de los más graves crímenes. Este es un tema, mire, tan trajinado. Desde el año 91, artículos transitorios 12 y 13 fueron votados unánimemente en la constituyente, incluso por personas que hoy critican el proceso, y allí se le dieron facultades al presidente de ese entonces, sin control de la corte, sin referendo, sin nada, de manera directa, para crear curules y nombrar a dedo miembros de la guerrilla que continuaba en armas. Esa es una segunda discusión. Tercero, probablemente el acuerdo es demasiado largo, para brindar confianza a las FARC tuvimos que llegar a demasiados detalles. Uno hubiera querido una cosa un poco más sencilla, más simplificada. Todo esto se desenvuelve en un mar de desconfianzas mutuas, pero me parece que el resultado final es absolutamente equilibrado. Y lo que sí quiero ratificar aquí, que lo he dicho mil veces, no hay una sola palabra de la que nosotros nos tengamos que sonrojar. Nos movimos claramente dentro del Estado de Derecho. Hay, claro, elementos innovadores, por ejemplo el punto 1, reforma rural integral. Se trata de rescatar el campo, que se nos está deteriorando. No solo se ha paralizado el desarrollo del campo, sino que se está degradando frente a las características de la vida urbana. En fin, la agenda en sí misma es una agenda buena para Colombia. No nos movimos del Estado de Derecho en una posición, claro, transformadora, innovadora, pero no hay allí nada que ofenda los valores esenciales de la democracia.
Doctor de la Calle, ¿se puede decir, para resumir, desde el punto de vista conceptual, que el acuerdo privilegia la paz por encima de la justicia?
Yo creo que es una solución compensada. tanta justicia como sea necesaria para satisfacer los derechos de las víctimas, pero que no entorpezca la necesidad de poner fin a una etapa de violación masiva de los derechos como ha ocurrido en Colombia. Entre otras cosas porque quiero insistir, primero, no hay impunidad. Se excluyeron de la amnistía los delitos más graves. Esto casi no tiene antecedentes, hombre. Realmente a mí me sorprende que no valoremos que en la mesa, en un conflicto en tiempo real, una guerrilla y un gobierno excluyen de la amnistía un núcleo de delitos que son los delitos internacionales más graves. En el pasado, me hablan del Salvador, dice, ¡ay, se les cayó la amnistía en El Salvador! ¡Por favor! Ese es un argumento equivocado. En El Salvador se concedió una amnistía general e incondicional, y eso no pasó en Colombia. Lean la carta de la señora Besuda, la fiscal de hace pocos días, la fiscal del Tribunal de Roma. Bueno, por lo tanto, se logró establecer un mecanismo, una justicia judicial, perdónenme la redundancia, que termina en sentencias, que obliga a reconocer y que obliga a unas sanciones con un gran contenido reparador. Y ahí es donde está, dijéramos, la mayor atención pública en la discusión. ¿Qué es lo que conviene más en medio de un conflicto para su finalización, desde la perspectiva de las víctimas? ¿Una sanción mayormente reparadora o simplemente que los señores de las FARC se vayan a la cárcel 20, 30 años allá y que olvidemos a las víctimas? La incorporación del elemento reparador en las sanciones es extraordinariamente importante, es crucial en justicia transicional, pero incluso se está abriendo paso hoy en el derecho penal. Hace poco leí un joven al que le pegaron en el estadio en Barranquilla que acaba de llegar a una transacción, lo indemnizaron y el abogado y los familiares del niño dicen, mire, esta fue la mejor solución, porque el niño fue reparado. Luego, el elemento de reparación no es impunidad. Yo creo que ahí es donde hay realmente una distorsión conceptual importante.
Doctor de la Calle, hay otras personas, me están escribiendo, que preguntan cuáles fueron las concesiones que las FARC le hicieron al gobierno y al país, porque parece que no hubo ninguna.
Es que a mí no me gusta, primero no me gusta hablar de concesiones, porque realmente yo insisto en que nosotros no hicimos una negociación. La palabra negociación incluso la hemos evitado, y las FARC también. Esto no es ¿cuántas ideas te doy y cuántos fusiles me das tú? Eso no fue lo que hicimos allá. Lo que tratamos fue de lograr una agenda equilibrada. Puntos concretos, por ejemplo, si tomamos la postura en materia rural de las FARC desde el año 64 hasta el discurso de Oslo, se partía de la base, por ejemplo, de que el latifundio por sí mismo era como una especie de delito, era como decir, el latifundista es como una especie de delincuente, hay que caerle para destruir el latifundio. A lo que llegamos fue a una decisión bastante equilibrada, un fuerte acento de apoyo a la economía campesina, a las familias campesinas, mejorando su productividad, con acceso a la tierra para aquellos campesinos que no la tienen o la tienen de manera insuficiente, no tierras desnudas, tierras vestidas con apoyo del Estado, recuperando incluso mecanismos que había en el pasado en Colombia para ayudarle a la agricultura, sin perjuicio, lo dice el acuerdo, de otros desarrollos de la productividad del campo de cara al proceso de internacionalización de la economía. Miren ustedes cómo hay una variación profunda y un acercamiento de posiciones, y en general eso fue lo que ocurrió en todo en materia de justicia. A ver, para hablar con toda franqueza, el punto de partida era el marco jurídico para la paz, donde la posición del gobierno era máximos responsables y privación de la libertad. Pues encontramos una fórmula distinta que satisface los derechos de las víctimas, que es lo esencial, que le da un gran contenido reparador a las sanciones, pero nosotros creemos que ese es un buen trabajo. Incluso, como lo decía Darío ahora, es un poco sorprendente de qué manera hay gran apoyo internacional. Bueno, en Colombia estamos en una discusión que es legítima, pero a veces se pierde realmente lo que hicimos en La Habana.
Doctor Humberto, algunos sectores, y específicamente sectores de la FARC y del uribismo, han dicho que para consolidar el proceso de paz se requiere una constituyente. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento?
Nosotros desde un principio negamos la opción de la constituyente. En primer lugar, las primeras manifestaciones de las FARC era la constituyente como mecanismo de refrendación. Nosotros muy rápidamente dijimos que ese no era el camino. Yo incluso tengo el recuerdo de haber escrito un artículo en una semana en una revista capitalina importante diciendo ese no es el camino, el gobierno no está de acuerdo, y nos mantuvimos allí hasta el final. Más adelante las FARC dijeron, bueno, pero hay muchos colombianos que quieren una constituyente ya no vinculada al acuerdo. Ese es un problema distinto. Si en la Constitución de Colombia está previsto un mecanismo de su propia reforma, que es la constituyente, si los partidos, la sociedad colombiana, mucho más adelante deciden hacer una constituyente, hay personas que piensan, por ejemplo, que en el tema de la justicia ameritaría una constituyente, pero eso no se vinculó al proceso. No se vinculó al proceso, terminamos con una aceptación de ambas partes de un fallo de la Corte Constitucional respecto de un plebiscito, cosa que tampoco se valora, hombre por Dios. Yo sí creo que hay algo de ceguera. Un movimiento rebelde que dice, mire, después de 4 años de estar proponiendo un mecanismo de refrendación y no llegar a un acuerdo, hagamos lo que dice una corte. Lo que dice una corte, una decisión judicial de una corte, y un grupo rebelde acepta eso. Bueno, hombre, yo sí francamente no sé si estoy yendo demasiado lejos, pero es que yo veo que allí hay cosas que deberían brillar más y deberían los colombianos entender más en profundidad.
Sí, doctor Humberto, otro punto que se critica sobre el acuerdo es el concerniente a que los militares, incursos en delitos en el contexto del conflicto, y los guerrilleros vayan al mismo tribunal y con las mismas reglas. ¿Es eso lógico?
Pues, ¿sabe usted? Esta es realmente una cosa bastante interesante, esa pregunta, porque ahora hemos visto ese deseo de disociar lo uno de lo otro. Es decir, no, los militares van por su lado y que la guerrilla ya tendrá unos tribunales. Es exactamente al contrario. Es más, yo sé, y sé por qué se lo digo, personas que se oponen, pero que me reservo su nombre, y miembros de la fuerza pública saben que justamente la solidez y la garantía y la seguridad jurídica depende de que este sea un acuerdo en el cual se pone fin a un conflicto y se brindan soluciones a los 3 elementos de responsabilidad en el conflicto, que son guerrilleros, militares y policías desviados de su deber constitucional y terceros, narcos que ayudaron a perpetuar la guerra. Es justamente el marco de un acuerdo de fin del conflicto el que permite esas garantías. Yo quisiera decirlo de otra manera. Unas decisiones separadas para los militares son tremendamente frágiles, porque allí sí se genera la idea de que hubo una especie de tratamiento inadecuado para los militares, y usted lo que pone es a tambalear esa solución. Lo que le da validez a la solución es justamente que es el fin del conflicto, y un fin del conflicto avalado por los colombianos. Por eso es importante que el 2 de octubre todo el mundo vote, que no se quede en su casa. Este es un momento crucial para Colombia, y me parece que el llamado es a que cada quien en conciencia tome una decisión.
Doctor de la Calle, usted dice que hay otras maneras de reparación que no pasan por la cárcel. Teniendo en cuenta que no habrá cárcel como tal para los que cometieron los delitos más atroces y que hasta ahora no hay claridad sobre la compensación económica a las víctimas, ¿qué pueden esperar de manera tangible las víctimas de las FARC?
Bueno, entonces, aun cuando no es de buen recibo leer en una entrevista de esta naturaleza, yo sí me voy a tomar la libertad de leer un pedacito de lo acordado, y que dice lo siguiente: por su parte, en el marco del fin del conflicto y dentro de los parámetros del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, las FARC como organización insurgente, que actúa en el marco de la rebelión, se comprometen a contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral sobre la base de los hechos que identifique la Jurisdicción Especial para la Paz. Ojo con lo que dice aquí. Primero, reparación material, que es una reparación económica. Y en segundo lugar, vinculada a las decisiones de la Jurisdicción Especial. Sucede que el artículo, que si mi memoria no falla, 13 del acuerdo, cuando establece que es verdad plena, también dice, la verdad plena incluye el tema de la financiación de la rebelión. Luego, hay, dijéramos, varias instancias. Uno, esta reparación material, que es una obligación pactada por ambas partes. Dos, como lo dice aquí, en función de lo que decidan los jueces. Por eso, el nombramiento de los magistrados del tribunal es crucial. Ese va a ser un tema, es un tema extraordinariamente importante. Pero, en tercer lugar, yo quiero señalar que está clara y preservada la capacidad del Estado para continuar utilizando los instrumentos hoy vigentes para perseguir para arrebatar los bienes adquiridos de manera ilegal por las FARC y por cualquier otro. En la ley de amnistía se hizo claridad que se mantenían todos los instrumentos: privación de los bienes adquiridos por enriquecimiento ilícito, extinción del dominio. Luego, el Estado no ha entregado los instrumentos que existen para continuar persiguiendo los bienes de las FARC y de los corruptos y de los narcos, como lo ha dicho bien el señor fiscal general de la Nación. Hace poco el doctor Martínez dijo, la fiscalía se empeñará en continuar buscando bienes de las FARC.
Doctor de la Calle, a propósito de la actividad ilícita de las FARC en torno al narcotráfico, ¿los colombianos podemos creer de manera sincera, de manera franca, que ellos renuncian definitivamente a este negocio ilícito de las drogas?
Yo sí creo, no solo está escrito, está dicho, no voy a leer más para no fatigarlos, pero primero es clara la vocación, y en segundo lugar, es que si se lee todo el capítulo de la reincorporación, las FARC comienzan en primer lugar en un proceso de dejación de armas, se agrupan en las zonas transitorias y luego entran a través de los planes de desarrollo con enfoque territorial, con las comunidades sin armas, a desarrollar una serie de actividades de orden económica. Allí naturalmente hay, dijéramos, espacio para acciones del propio Estado, también del sector privado. Sabe que esto es una cosa muy interesante. Varios empresarios fueron invitados, nosotros mismos llevamos a empresarios a hablar con las FARC, y allí ya se pensó en concreto, por ejemplo, en plantaciones de cacao, el café. Hay muchas actividades donde el propio sector privado, garantizando el mercado y la adquisición de los bienes que produzcan las personas que se reincorporen a la vida civil, se abre una perspectiva distinta. Yo creo que es posible, lo cual no quiere decir, porque sería un tonto si lo dijera, que al otro día de la firma del presidente Santos no va a haber una mata de coca en Colombia. Hombre, no seamos ingenuos. Pero ¿Cómo es el manejo del narcotráfico si uno le quita el elemento de un ejército como las FARC metido como obstáculo en todos los planes sobre sustitución de cultivos, etcétera? Luego, justamente eliminar ese elemento dentro de toda esa maligna esfera del narcotráfico es un avance tremendo, es un avance extraordinario, lo cual además le permite al Estado redoblar sus esfuerzos, combatir las bandas criminales, combatir a los que continúen en el narcotráfico y de paso brindar más seguridad ciudadana, porque eso es otra cosa que no se ha visto, es que la paz conduce a la seguridad, no a la inseguridad. Todos, muy buena parte de los recursos que hoy se utilizan en la lucha contra la guerrilla vendrán a las ciudades para garantizar que a los niños no les roben, no los maten para robarles un celular, entre otras cosas, porque es que esas violencias, la violencia urbana y rural, también están conectadas. Luego, yo francamente creo que esto, frente a las FARC, sí va a ser una realidad, lo cual no quiere decir que al otro día no haya narcotráfico en Colombia. Tenemos que seguir luchando contra ese fenómeno, claro está.
Doctor de la Calle, ¿y con qué van a reparar las FARC si ellos ya han dicho que ellos no tienen ni un peso?
Bueno, entonces, ahí hay dos discusiones, una discusión de principio y una empírica. La discusión de principio es, como lo acabo de leer, que hay la obligación de reparar, reparar materialmente. ¿En qué intensidad será? ¿A base de acciones reparadoras o reparación propiamente económica? Lo decidirá el tribunal, y es algo que hay que ver en cada caso concreto. Todo el que vaya a la jurisdicción tiene que contar la verdad y esperar qué sanción recibe si es responsable de los delitos más graves. Ahora bien, el tema empírico es, ¿hay plata de las FARC en Suiza? ¿Hay plata de las FARC en cuentas cifradas en el exterior? El presidente Santos, que viene lidiando este tema desde cuando era ministro de Defensa, dice que realmente con ayuda de la CIA, de los británicos, no se ha podido encontrar ese filón de las cuentas escondidas de las FARC. ¿Pueden existir o no? Lo que sí es cierto, y la garantía que le damos a los colombianos, es que ninguno de los instrumentos para continuar esa búsqueda resultó debilitado por el Acuerdo de La Habana.
Pero ¿no es un poquito ingenuo, doctores de la Calle, pensar que ellos no tienen plata? Es decir, una organización que admite haberse financiado con el narcotráfico, secuestro. Una organización, exactamente, el secuestro, a la que se le han encontrado caletas llenas de dólares, tienen que tener la plata. ¿Por qué no, qué dijeron ellos en la mesa al respecto de eso? ¿Que no tenían un centavo?
Ellos dicen no tener dinero, dicen que la guerra ha sido muy costosa, que les pasa lo mismo que pasa al ejército, que es que cuesta mucho mantener la guerra. Yo particularmente estoy de acuerdo contigo. dinero y bienes hay. Lo importante es que viene un proceso de reparación, que el que se someta a la jurisdicción está obligado a reparar, y que los instrumentos del Estado para continuar en esa línea están vigentes e intactos, como lo ha dicho bien el señor Fiscal General de la Nación.
Pero si no se diera esa reparación, ¿qué pasaría?
Pues es que si usted va a la JEP, confiesa y recibe una sanción que le obliga a desminar, le obliga a reparar daños en la infraestructura y a reparar a las víctimas con dinero, si esa fuera la hipótesis y usted no lo hace, pues pierde las ventajas. Entonces tendrá que someterse a las sanciones ordinarias.
Doctor de la Calle, me preguntan también si las FARC han reconocido que todavía tienen secuestradas a muchas personas.
Dicen que no.
Dicen
que no.
¿No hay denuncias de familiares y personas que dicen sí?
Sí. Ahí hay un problema que tiene que ser esclarecido. Desde hace algún tiempo hemos venido insistiéndole a las FARC de que no es suficiente lo que han dicho. Lo dijeron bastante al comienzo de las conversaciones cuando dijeron no hay secuestrados en nuestro poder. Pero hay personas que fueron secuestradas y no han aparecido en sus hogares. Eso hay que aclararlo. Ellos dicen no tener secuestrados, pero me parece que deben afrontar de nuevo frente a los colombianos de manera transparente una explicación, una realidad sobre lo que hay detrás del secuestro.
Las familias de muchas de las víctimas del secuestro que nunca aparecieron, no dieron razón de ellos y que creen que pueden estar muertos, ¿van a saber la verdad acerca de lo que pudo haber pasado con el papá, con el hermano, en fin?
Claro, es que esa es justamente una de las bases centrales de la jurisdicción. Es un poco mi llamado. Hemos ido mucho a la discusión sobre el elemento concreto de las sanciones, si hay cárcel o no hay cárcel. ¿Qué quieren decir esas sanciones? Y nos hemos olvidado de que este es un sistema integral que implica no solo justicia, sino verdad, reparación y garantías de no repetición. Luego, me parece que en ese marco la verdad es una obligación. Y lo repito, el artículo, si mal no estoy, 13 o por ahí así, habla de verdad plena. Es el que no brinde verdad plena no tiene las ventajas de la jurisdicción. Eso es algo absolutamente categórico.
Sí. Doctor Humberto, la población afroindígena colombiana más o menos se calcula en el 20-25%. ¿Cómo explicarle a ellos que van a tener menos curules en el Congreso que las curules que fueron concedidas a la FARC por medio de este acuerdo?
Esta es una decisión estrictamente transicional, absolutamente temporal, que además es, dijéramos, bastante obvia. Ha sido utilizada en Colombia y es casi un estándar de permitir en un comienzo pues que el quien deja las armas tenga algún tipo de opción de comenzar una vida que para ellos es nueva, que es la vida de la política electoral. No es la primera vez incluso que se acude a perfilar un instrumento de esta naturaleza. Ya lo recordé cómo los artículos transitorios 12 y 13 le dieron facultades al gobierno en el año 91 para hacerlo. Lo que pasa es que en aquel entonces fracasaron las conversaciones en Caracas y en Tlaxcala. Luego, en el referendo de la administración anterior del doctor Uribe, también se propuso la creación de curules para incorporar a quienes dejaran las armas al Congreso. Me parece que esa es una solución que además, en este caso, y perdónenme, lo digo sin vanidad, pero yo creo que fue bastante inteligente, y es llevar a las FARC a participar en la campaña. Luego, no son curules a dedo. Las FARC tienen que someterse al dictamen electoral. Lo que se garantizó es un mínimo, que es una manera de impulsar, de fomentar, de dar el paso para la dejación de armas y el ingreso a la vida civil. Me parece que eso tiene tal característica propia que realmente tampoco es comparable con la situación respecto de los grupos étnicos, que sin embargo tienen su propia representación también. Yo creo que es una solución útil, práctica, necesaria, porque lo que queremos es que las FARC ingresen a la política, que dejen de echar bala, y es mejor que se vayan a echar lengua, como decía el maestro Echandía, y la manera de lograr eso, pues es abrir un camino propicio para que sea una realidad.
Doctor de la Calle, frente a ese proceso de la dejación de armas, ¿no teme que el gobierno nacional, que miembros de las FARC escondan, vendan armas, como ha ocurrido en otros procesos internacionales de dejación de armas, a grupos ilegales, por ejemplo el ELN, el APACRIM?
dijéramos, siempre hay riesgos en todas estas operaciones, claro. Dijera, uno nunca puede ser tan tonto de decir, esto está al 100% de tal manera que ni hay riesgos de disidencias, ni de riesgos de que queden algunas armas perdidas. El que diga eso realmente pues está pensando con el deseo. Pero ¿qué hemos hecho? En primer lugar, el monitoreo presidido por Naciones Unidas es una verdadera garantía. Yo francamente me sorprendo de que haya personas que crean que eso no es garantía, las Naciones Unidas. Bueno, en un tema de esta naturaleza, que es propio de la experiencia de Naciones Unidas en tan distintos sitios del mundo, me parece, repito, que es una garantía. Pero en segundo lugar, el proceso de dejación de armas comienza con un inventario detallado, arma por arma, que tiene que será identificada de manera concreta en sus características. Luego habrá ocasión de comparar el inventario de lo que se deposita en los containers con las informaciones de inteligencia, que son bastante profusas, que tiene el Estado colombiano sobre las FARC. Las FARC hoy es uno de los movimientos más conocidos por la inteligencia del Estado, entre otras cosas por los famosos computadores que en muchas ocasiones han caído en manos de la autoridad. Luego, me parece que el control es el máximo posible. Nosotros estamos bastante tranquilos. El general Flores y el grupo de oficiales que lo acompañaron, a quienes quiero rendir un homenaje de agradecimiento, tomaron decisiones que los colombianos pueden leer. El punto sobre fin del conflicto es extraordinariamente detallado, y en particular sobre el tema del inventario de los armamentos, su depósito en los containers y la vigilancia de Naciones Unidas sobre ellos, yo creo que es bastante sólido. Pero claro, en efecto, puede haber, en el caso del M-19, recordaremos que hubo unas armas, aparecieron después en la habitación de Marcos Chalita, y hubo que hacer un reindulto, cuyo oponente fue el doctor Álvaro Uribe cuando era senador. Incidentes se presentan, aquí no somos tontos ni ingenuos, y claro, tenemos que prepararnos para una situación de transición que va a generar discusiones, pero yo creo que el acuerdo es bueno, es el mejor posible, es equilibrado, y es lo que hay, eso es lo que hay. Yo no comparto la tesis de la renegociación, lo digo con inmenso respeto, me parece que eso no es realista. A ver, gana el no, como dicen algunos, y entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es renegociar? Primero, habría que ver si las FARC están en... Esto es una cosa entre dos. Esto es... Se necesitan dos para bailar tango. Esto no es que uno solo decida que negocia solo. Lo primero es, señores FARC, ganó el no, nos volvemos a sentar. Bueno, supóngase que sí. ¿Dónde empieza la agenda, la discusión? Yo creería, esto ya es imaginación mía, pero no creo que esté tan descabellado. Lo primero que dirían las FARC es, hombre, como eso quedó tan confuso, ganó el no, pero ese plebiscito, no sé cuántos votos hubo, etcétera, entonces, ¿por qué no revivimos la idea de la constituyente? ¿Y por qué aquello que ellos llamaban salvedades, minería, inversión extranjera, etcétera, como el gobierno no lo aceptó, no será que volvemos a discutir eso? O sea, es que se está partiendo de la base de que si gana el no, las FARC agachan la cabeza, se van para la cárcel y dicen que no quieren participar en política. Hombre, esa es una ilusión. Lo que hay es lo que hay. Eso es lo que hay. Hay que resolver esto el 2 de octubre. Son dos caminos. Eso no hay que darle más vueltas a eso. Entre otras cosas, porque los colombianos necesitan certidumbre. La certidumbre la da el acuerdo. Aún con sus defectos, la certidumbre la da el acuerdo. Volver a iniciar una renegociación lo que genera es turbulencia, incertidumbre, sorpresa de la comunidad internacional. A mí, francamente, me parece que esa idea no es realista.
Hablemos de la entrega de los menores, que hubo un comunicado conjunto precisamente ayer del gobierno y de las FARC. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cuántos son? ¿Y si realmente estarán todos los que son?
El tema de menores tiene dos capítulos distintos, y entonces allí ha habido ciertas confusiones. Sobre la desvinculación de los menores, de la totalidad de los menores, en las filas de las FARC, no hay duda. Ese es el resultado justamente del fin del conflicto, de la dejación de las armas y de la incorporación a la vida civil. Si alguien mantiene un niño, lo que está cometiendo es un secuestro. Entre otras cosas, secuestro que ya no de ninguna manera podría ser sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque esto termina el día en que termina. Luego, dijéramos que esa, la discusión grande, todos los niños saldrán de las filas. Y lo que se pactó además es que el Estado asume compromisos para recibirlos, proteger sus derechos, brindarles la dignidad a que tienen derecho. Es todo un montaje para recibir a los niños. En eso no hay duda. ¿Qué fue lo que pasó? Que él, durante las conversaciones, desde hace muchos meses, porque siempre reclamamos en la mesa por los niños, se estableció la hipótesis de un gesto de confianza, dijéramos, una entrega parcial de un grupo de niños como un gesto de buena voluntad de las FARC para introducir confianza en la mesa de conversaciones. Y realmente fue muy difícil ponernos de acuerdo por criterios de las FARC que nosotros nunca compartimos. Bueno, y criterios nuestros que tampoco las FARC, para que seamos equilibrados en esta información. Finalmente, la semana pasada se logró superar esos obstáculos. El 10 de septiembre comienza la liberación de un grupo de niños, un número que las FARC señalarán, que no es, repito, todo el universo. El universo de niños tiene que salir en el momento en que se consoliden los acuerdos. Este es un acto de confianza y se logró con una fórmula de garantía bastante importante, la presencia de UNICEF, un grupo técnico compuesto con la directora del ICBF, el delegados de la Defensoría del Pueblo, con la presencia de los defensores de familia, y esto, los últimos protocolos se lograron avalar o suscribir en la tarde de ayer. Luego, pronto empezaremos a ver los niños de regreso, pero este es un acto de confianza limitado. El que no significa que sea el único. Lo que sigue es, repito, como es obvio a la finalización de un conflicto, que todos los niños serán desvinculados de las filas.
Doctor de la Calle, ¿cómo es Timochenko?
Ah, esa, bueno, Timochenko,
pues, su perfil, su visión, sí, su impresión.
Mi contacto con él fue esporádico, porque realmente él no asistía a las conversaciones, obviamente. Da una sensación, dijéramos, es una persona que, si alguien la encuentra en la calle, no da la sensación de ser un rebelde armado, ¿no? Es un lenguaje suave, es una persona con la
con
que se...
Con pinta de bonachón, mejor
sí,
dicho.
Sí, realmente sorprende justamente por eso, porque, dijéramos, si ustedes miran, hasta la actitud corporal de Iván Márquez es más clara, una postura de...
Combativa.
De combativa.
Sí.
Timochenko no da esa sensación, y es una persona con la que se puede conversar, pero claro, eso no significa que uno haya caído en el síndrome de Estocolmo y que olvide de qué estamos hablando, obviamente que no, ¿no?
Óigame, pero ese es el que manda. Ese es el que...
Eso sí, pregúntele a él.
Porque uno a veces pensaría, hombre, es Márquez, no, ese es Lozada. Es...
A ver, yo lo que creo yo, esto pues claro, es una respuesta un poco especulativa, porque habría que preguntarle a las FARC, pero lo que yo vi... Primero, las FARC tienen mando y control. Fundamentalmente las FARC son un ejército, como ellos se definen. Es lo que van a dejar de ser. La conferencia guerrillera es para ponerle fin al ejército armado llamado FARC. Y como tal tienen mando, control. Yo creo además que, pese a lo que ocurrió con algunos miembros del Frente Primero, de esa disidencia, las FARC continúan teniendo mando y control. Es lo que vimos, por ejemplo, los dos ceses unilaterales de las FARC se cumplieron. Y dentro de esa estructura, ellos sostienen que hay un proceso democrático que llaman de centralismo democrático, pero en todo caso, las decisiones se toman, y me parece que en el secretariado hay, dijéramos, en este momento, dijéramos, un elemento colectivo de toma de decisiones, pero estoy metiéndome en Honduras, porque realmente eso no puedo llegar a hablar por las FARC, que era es una pregunta que realmente ellos podrían esclarecer una vez dejen las armas y tengan la ocasión de hablar con los colombianos.
Doctor de la Calle, después de haberlos visto e interactuado con ellos, ¿cuál de los negociadores con los que trabajó tiene más deseos de llegar a la Casa de Nariño?
Ah, caramba, esa sí es una pregunta difícil. Un día, en broma, les dijimos, a ver, ¿y qué piensa hacer cada quien? Cuando haya cuando venga el fin del conflicto. Entonces yo le dije en broma a Márquez, usted ya fue congresista, querrá volver allá. Y dijo, no, esas salidas a la madrugada a las 2 de la mañana en la Plaza Bolívar.
Me da miedo. Eso no,
sí, la seguridad ciudadana que podría deteriorarse, uno nunca sabe.
Ahora, la pregunta
no,
de Luis Carlos es...
compañero por ahí.
La pregunta de Luis Carlos es, no solo sobre los negociadores de la FARC, sino también sobre los negociadores del gobierno. ¿Quién tendría ganas de llegar a la casa en Nariño?
Ah, no, eso sí, pregúntele a ellos.
Óigame, doctor de la calle, ¿qué era Sergio Jaramillo para usted? Pues porque, digamos, son como las cabezas más visibles de toda esta etapa de la negociación. Dicen que era como su polo a tierra, que por ejemplo el día que se firma el acuerdo, o que se firma no, sino que se llega ya al final del acuerdo, usted quería una comida, celebrar por fin, y le dice, él lo baja del tema y le dice, no, todavía no vamos a celebrar ni nada, vamos a volver a reflexionar y a repasar lo que acaba de pasar hoy.
No, esa anécdota no es cierta, pero...
No.
Infórmeme bien, Darcy.
No, pero si me lo contó Juan Fraile, que estaba allá.
No. Oiga, doctor Humberto...
Pero espérate que respondo. No, mire, Sergio Jaramillo es una persona a la que Colombia le debe mucho. Realmente, nos complementamos. ¿En qué sentido? Claro, hay diferencias, temperamentos. Él tiene una personalidad que algunos consideran difícil, no entremos en esa calificación. Pero en lo estratégico siempre estuvimos de acuerdo, Sergio y yo. Realmente él es un planificador, un estratega. Y el servicio que él le prestó al acuerdo es enorme, es inmenso. Entre otras cosas, por una experiencia acumulada. Él venía del Viceministerio de Defensa, conoce el país como la palma de la mano, sabe dónde están las FARC, conoce los caminaderos de las FARC, ¿no? Realmente... aún con las diferencias de temperamento en el grupo, como lo señaló Darío ahora, repito, lo que hubo fue una unión estratégica y ambos íbamos buscando el mismo propósito. No, dices tú, Darcy, al final, el día que logramos el acuerdo, te contaron mal, fue al revés. ¿Cómo le parece? El momento en que terminamos... quedamos como estupefactos, tanto las FARC como nosotros, como que no podíamos creer. Y fue Santrich el que dijo, oiga, esto es realmente increíble. Hemos logrado
un acuerdo. Los más duros, además, ¿no?
Hemos logrado un acuerdo y ni un trago. Aquí no van a dar ni un whisky. No, cada delegación se fue por su lado a su casa.
¿Y celebraron?
No, es que en ese momento, como yo no sé qué fue lo que pasó, como que no podíamos creer.
Anestesiado.
Hubo después una reunión propiciada por Noruega, por la embajada, por el gobierno de Noruega, donde estuvimos ambas delegaciones y hubo, dijéramos, un pequeño ágape de carácter social, que fue la única celebración que hemos tenido. Pero no, esa anécdota no es cierta, es exactamente al revés. Allí lo que ocurrió es que todos quedamos, como en mi tierra dicen, como decía el poeta León de Greiff, quedamos lelos de ver, logramos el acuerdo y no lo podíamos creer.
Es que es para no creer.
Sí, doctor Humberto, dicen que usted tomaba muchas notas y conociéndolo, a usted le gusta mucho escribir. ¿Cuándo sale el libro y quién lo va a publicar?
Esa es una amenaza.
No, ahora que está desocupadito, doctor Humberto.
Yo tomaba notas, tengo notas de todo, sí. Hombre, pues hay unas experiencias acumuladas allí que me parece que pueden ser útiles en algún momento. Sí, vamos a ver. Ahí.
Le voy a hacer una más fácil.
Sí.
¿Quién filtró las fotos de los guerrilleros en el catamarán?
Pues no sé.
¿De verdad?
No sé, no, realmente no sé. A mí me parece una cosa extraordinaria, pero de cierta manera, y quiero que me entiendan, me pareció un poco injusta, porque suponer que un momento de descanso muestra que lo que hay allá es una especie de jolgorio y de paseo turístico es injusto. Mire, en el laguito donde estábamos concentrados, a las 5 de la mañana veía uno las FARC desfilando con un cuadernito para trabajar desde esa hora y preparar las reuniones. A mí eso me pareció injusto, porque todo el mundo tiene derecho a tener un momento de descanso. Yo francamente creo que eso fue manipulado y no corresponde a la realidad de la mesa. Ya se trabajó con gran disciplina todo el mundo.
Doctor, siento disentir de usted, doctor de la calle, en un sentido. Todo el mundo tiene derecho a momentos de descanso. Usted no lo va a tener. Usted no lo va a tener, está condenado. Mejor dicho, olvídese del golf. Yo juego con Mauricio Calderón o con cualquier otro amigo suyo. Pero mire,
sí.
Ya desde muchos sectores de la sociedad colombiana, del exterior, académicos, analistas, personas que lo han conocido a lo largo de toda su vida pública, Aquí, yo le puedo apuntar en este momento por lo menos 50 mensajes que me dice candidato presidencial. ¿Qué va a hacer para resistir si es que quisiera resistir?
Ay, María, esa era la pregunta que yo tenía, ¿no? Y la que nunca tiene respuesta. Pero primero, descanso no va a haber, porque mañana vamos a ir a la Universidad Autónoma de Bucaramanga a hablar con jóvenes. Y además tenemos una agenda de aquí al 2 absolutamente agobiante. Es más, públicamente quiero pedir excusas porque el número de requerimientos es muy grande y no vamos a poder cumplir la totalidad de los mismos por razones de tiempo. Y sobre lo otro, no, hombre, no mezclemos esa vaina, maestro. Dejemos la cosa así. Es que esa pregunta no tiene respuesta posible. Mire, si yo le digo no, usted no me va a creer. Y si le digo sí, lo que armamos es un tierrero, de tal manera que más bien dejemos la cosa quieta.
Pero ¿usted se acuerda de una entrevista que le hicieron a usted elecciones presidenciales después del 90, después de la constituyente, y Yamida Amat lo entrevistó y le dijo: doctor Humberto de la Calle, ¿usted va a ser candidato a la vicepresidencia de Ernesto Samper? Y usted dijo no. ¿Y después qué pasó?
Claro, no, yo lo recuerdo perfectamente y además con eso me han atormentado toda la vida. Sí. Pero realmente, comenzando por Hernández Barreras. Pero a ver, lo que pasa es lo siguiente. Esa entrevista fue 3 días antes de las elecciones. Entonces ahí hay que tener 2 consideraciones. Una íntima, propia. Yo no estaba compitiendo por la vicepresidencia. Luego yo contesté lealmente. Yo no voy a ser vicepresidente. Mi campaña no es para ser vicepresidente. Pero segundo, un elemento de realidad. Si un candidato, precandidato a la presidencia, 3 días antes dice que se conforma con el premio seco, pues pierde las elecciones, hombre, eso es elemental. Pierde no, realmente Samper me iba a ganar a mí. Yo tampoco puedo ser tan tonto de creer que realmente tenía posibilidades efectivas. Las circunstancias en ese momento mostraban que el doctor Ernesto Samper ganaría. Pero en mi propósito de forjar una campaña con un mínimo de éxito, haber dicho, no, yo me voy a conformar es con la vicepresidencia, pues hombre, por Dios, ¿a quién se le ocurre decir eso? Luego realmente me parece que ese incidente se explica de esa manera, pero en particular lo que quiero señalar es sí. La respuesta mía fue honesta, yo no estoy detrás de la vicepresidencia. Luego vino lo que todo el mundo sabe, el Partido Liberal, la idea de que había que conformar.
Pero si usted tiquete, en 1994 quiso ser presidente de este país, ¿por qué no va a querer serlo ahorita en el 2018, cuando tiene además más razones de querer ser presidente, que es
para
estar pendiente
proceso,
del posconflicto? Cuidando, ahí sí le toca, ahí sí, como decía cierto expresidente, cuidando los huevitos del posconflicto.
Lleva el terreno ganado.
Se puso Colorado, sí. Y con risita nerviosa.
No, dejemos la vaina quieta.
Colorado liberal.
No. Oiga, me escribió una persona que conoce bastante por dentro. Aquí, tiene buena fuente. Las fotografías del catamarán se las tomaron las mismas FARC. Y se las enviaron entre ellos. E inteligencia las ubicó y las filtró.
Ah, puede ser, sí, yo no sé. Sí.
Hombre, ¿qué personas realmente por fuera de los negociadores tuvieron un papel protagónico que aglutinó, ayudó a que los momentos difíciles se pudieran capear?
Pues dijéramos varias personas. Ahí acaba de salir un libro de Henry.
Henry Acosta.
Yo nunca tuve demasiado apenas esporádicamente lo saludé en La Habana.
Lo dijo aquí en una entrevista también que casi su trato era exclusivamente con el presidente.
Sí, correcto. Pero en efecto ayudó y venía ayudando desde el gobierno anterior. Hay que leerse ese libro y ahí cuenta la historia completa de su gestión. Bueno, luego se incorporaron a la mesa la canciller, que fue muy útil. La canciller ayudó muchísimo. Los ministros al final fue una cosa muy importante porque logramos ese esfuerzo final en el conclave, con una estructura de coordinación a mi cargo, con los ministros divididos en comisiones, ayudando de manera permanente. Roy Barreras ayudó, porque tenía un lenguaje para los políticos, también un lenguaje para las FARC en términos de realidad de lo que pasa en el Congreso. En fin, es que nadie es dueño de esto. La paz no es de las FARC, ni del presidente Santos, ni de la oposición, ni de nosotros, ni de los negociadores. Esto es cierto, no es retórica. Esto corresponde a todos. Es el momento en que los colombianos tienen que tomar decisiones. ¿Qué camino debemos seguir en Colombia? Es lo que de manera crucial se resolverá el 2 de octubre.
Ha sido usted muy generoso con su tiempo, doctor de la Calle. Sabemos que ahora tiene también una agenda igualmente apretada. Muchas gracias. En nombre de este equipo de trabajo, de Caracol, y yo diría que de miles y millones de colombianos, gracias por su compromiso con Colombia, por haber estado al frente de este equipo. Eso nos dio confianza, nos dio credibilidad, nos dio seguridad. Y después de escucharlo durante una hora, 15 minutos aquí en Caracol, sin cuñas, sin nada de nada, pues realmente impresiona el conocimiento profundo, detallado y de gran convicción que usted tiene en el futuro de este país.
No, al contrario, mil gracias, Darío, por su comprensión durante todo el tiempo. Mantuvimos, dijéramos, diálogo mutuo, y siempre encontramos aquí mucho apoyo, calor humano, comprensión de nuestras razones, indagación legítima. Luego, yo no puedo sino al contrario agradecer a usted primero por esta oportunidad de hablar con los colombianos y luego por este ambiente de cariño que he encontrado aquí, que realmente para mí ha sido extraordinariamente grato. Mil gracias.
A usted, señor, muy amable. Son las 8:26 en Caracol.